Para mí ha sido muy curioso en este viaje que llego a los lugares y toda la gente me pregunta, ¿y cómo está México? Porque oyen las noticias, ¿no? ¿Cómo está México? Pues hay violencia, hay drogas, hay cárteles por todos lados, hay homosexualismo también, hay muchas cosas desagradables ahí en México. Y lo curioso también es que cuando estás viviendo en México, por ejemplo en Guanajuato, un estado de mucha violencia, los de Michoacán dicen no queremos ir a Guanajuato porque está muy feo. Y los de Guanajuato decimos no queremos ir a Michoacán porque está muy feo. Y los de aquí, Estados Unidos, dicen pues no queremos ir a México porque está peor que aquí. Pero la realidad es que en todos lados está mal. Todo el mundo está mal. Y si vas ahora a Israel, te van a decir que está peor vivir ahí que en ningún lugar. O Palestina, Ucrania, Rusia. No sé, cualquier parte del mundo que vayas, encuentras los mismos problemas. Y estos problemas terminan en muerte, la mayoría de las veces, y esta muerte trae tristezas indescriptibles a las personas. Entonces, no se necesita fe. No se necesita fe para creer en esto. Porque todos lo vemos todos los días. Entonces, son evidentes los problemas que hay en este mundo y no se necesita fe para ellos. Y realmente las personas piensan que este mundo va a mejorar de alguna manera como con una varita mágica o que alguien, algún humano, va a traer la solución. Entonces empezamos a creerles a los que hicieron, a los que no hicieron el martillo, ¿verdad? Como hacían aquí esta mañana, y empezamos a pegarle con todos lados excepto con el lado correcto, porque le creemos a los humanos, le creemos a las criaturas. El ser humano está hecho para creer, así lo hizo Dios. Y tienes dos opciones, como veíamos en la clase de varones el otro día. Si le crees a las criaturas, eso te incluye a ti mismo, te va a ir mal. Y vas a morir en tristeza. Y vas a tener problemas inimaginables. Pero si le crees a Dios, que es tu creador, si le crees a su palabra, entonces la cosa va a ser totalmente diferente. Vas a tener no solamente vida para vivir mejor aquí, esperanza genuina, sino además vida eterna en Cristo. Eso sucede. Pero no puedes escapar a creer. Aún los ateos creen en su ciencia o creen que no hay Dios, pero tienen que creer en algo. Todo el mundo cree en algo todos los días. No puedes evitar creer. Ahora, ¿para qué si necesitamos fe? ¿O para qué si necesitamos creer? Pues necesitamos creer que todo lo que está sucediendo en este mundo y lo que va a seguir sucediendo es por causa de nuestro pecado. Y la Biblia es muy clara en decirnos que es por nuestro pecado que todas estas cosas suceden. De hecho, nosotros lo que estamos viendo hoy en día que sucede solamente son las consecuencias de lo que es la incredulidad a Dios. Por no creerle a Dios suceden todas las tragedias de la vida. Pero cuando le creemos a Dios también, sabemos que la única solución para las tragedias está en Cristo. Y no es que nos va a librar de todas las tragedias en este mundo, pero nos va a librar de una condena eterna que tenemos segura, como decían hace rato, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces necesitamos creerle a Dios, porque cuando lo creemos a los humanos, entonces llegamos a muchos problemas. Ahora, en un mundo así, lleno de puros problemas, lleno de tragedias, lleno de muerte por todos lados, enfermedad o causada por otras situaciones, desastres o otros hombres, la verdad es que lo único que necesitamos nosotros es ser consolados. Tarde que temprano, cualquier humano necesita consuelo. Ahora, levante la mano aquí, ¿quién no ha necesitado ser consolado o fortalecido alguna vez en su vida? ¿Quién no? ¿Nunca? ¿O si has necesitado? Ah, entonces, yo pensé que era la excepción. Ya te iba a decir, pues pasa el mensaje, porque es todo lo contrario. Pero sí, todos necesitamos consuelo por la muerte de alguien, por desastres, por enfermedades. Todos necesitamos ser consolados aquí. Y vamos a ir al capítulo 40 de Isaías que nos habla de esto. Y de hecho, los últimos capítulos de Isaías nos van a hablar de la consolación inmerecida que tenemos. ¿Y alguien sabe qué quiere decir el nombre de Isaías? ¿Qué significa? Significa Dios salva o Dios es salvación. Entonces, cuando leemos al profeta Isaías, estamos leyendo vez tras vez, tenemos que recordar, sí hay muchas cosas desagradables que ocurren aquí, pero Dios es salvación. Entonces, este nombre trae una esperanza que no merecemos, y es la esperanza de la salvación. Y vamos a estar en el capítulo 40, pero solo como contexto, Algo ha pasado con Israel. Con Israel del norte y con Israel del sur. Se han dividido. Las 10 tribus y media que están al norte han sido pues totalmente idólatras a Dios, han tenido reyes pésimos. Pero los reyes del sur tampoco han sido muy diferentes. Han vivido una vida buena por un tiempo, pero también han abandonado a Dios. Y en el contexto, si leemos aquí en el capítulo 39, versículos 7 y 8, dice algo que les va a ocurrir. Dice, y algunos de tus hijos que saldrán de ti, de los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, Ezequías es al rey a quien le están comunicando esto después de su orgullo. La palabra del Señor que has hablado es buena, pues pensaba porque habrá paz y seguridad en mis días. Una paz y seguridad que iba a durar bien poquito. Y cuando usa la palabra oficiales aquí, ¿saben cuál es el significado de esa palabra oficiales? El significado es eunucos. Entonces no es que iban a ser unos personajes grandes, aunque sí tenemos el libro de Daniel, que fue un personaje grande, en varios reinos, como Babilonia y Persia, y Media también, pero eran oficiales, eran eunucos. Entonces, lo que significa es que los denigraron en su masculinidad. Y estas personas tenían todos los pretextos del mundo para decir, pues Dios nos está fallando, ¿no? Si te denigran de esa manera, yo creo que diría, ¿sabes qué, Dios? Esto no, esto sí ya es demasiado. Pero lo que está haciendo Dios con esto es mostrándoles, ok, ¿quieres vivir creyéndole a los hombres? ¿Quieres pensar que tu futuro está en Babilonia o en otro lugar que te ofrece riquezas? Pues déjame decirte, te voy a mandar ahí para que veas cómo te van a tratar ellos. Y te van a tratar de una manera denigrante. Aún así, estos hombres respondieron bien a Dios. Por lo menos Daniel y sus amigos, y aún Isaías aquí, que está viendo todo lo mal que está el pueblo, están respondiendo bien a Dios. Personas que tenían quizás algún pretexto para decir que Dios no era justo, ahora van a estar allá a 1,400 kilómetros de Palestina, sufriendo cosas terribles. Y para que llegaran ahí, pues tuvo que haber problemas en Israel también, en Jerusalén. Mujeres violadas, ancianos decapitados, avergonzados, muchas tragedias. Y en medio de todo esto, de toda esta profecía que va a ocurrir más o menos 70 años después de haber sido escrito esto, Isaías trae esta palabra hoy. Y dice en el 41, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Dos veces repite la palabra consolad. Ahora, ¿quién está haciendo la consolación? Pues es Dios. ¿Por qué lo repite dos veces? Simplemente para llenar el espacio. ¿Para que este libro sea más largo de lo que es? Pues no. Lo repite dos veces porque lo que notamos aquí es que, para empezar, es iniciativa de Dios, no es iniciativa de los hombres cuando llega el consuelo, y también para mostrar que Dios está más interesado en consolar a ellos de lo que ellos están interesados de recibir la consolación. Y eso sucede en nuestras vidas. Sí queremos consolación, pero no queremos consolación de Dios. Y Dios tiene mucho interés en consolarnos, más del que nosotros tenemos en ser consolados. Por eso dice dos veces, consolad, consolad a mi pueblo, y quien va a traer la consolación es Dios. Y lo va a mostrar en el siguiente versículo. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad o maldad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Así es Dios. Tiene que hablarle directamente a este pueblo, ¿a dónde? Al corazón, al centro de sus emociones. Y lo que les está diciendo aquí es, mira, sí vas a sufrir, sí vas a tener muchos problemas, no solamente en Babilonia, sino después en muchas otras naciones, pero por lo menos al principio te voy a sacar de Babilonia y un día definitivamente te voy a librar de toda la opresión de este mundo, aún de las guerras que estamos viendo hoy que suceden ahí en Israel, aunque muchos de ellos ni son creyentes ni les interesa ser creyentes. Pero lo que está diciendo aquí, yo soy el que les voy a consolar y les voy a hablar el corazón. Y les voy a librar. Y les voy a pagar el doble según sus pecados. Ahora, muchos piensan que esta expresión quiere decir ahí que los va a castigar más hasta que lleguen al límite sus castigos. No, lo que quiere decir en realidad es que lo que va a hacer con ellos es gracia sobre gracia. Porque si les tuviera que castigar conforme a sus pecados, nunca terminaría de castigarlos. El castigo sería infinito. Pero lo que está diciendo aquí es, te voy a dar gracia sobre gracia. Me has fallado muchas veces. Has blasfemado mi nombre. Has hecho que otras naciones blasfemen mi nombre. Y de todos modos, te voy a consolar, te voy a hablar al corazón y voy a hacer que tus luchas terminen por fin. Las luchas no son agradables. Nunca. De hecho, una vez que estaba viendo un reportaje de la guerra, con unos soldados que estaban bien fuertes, que atraparon a los japoneses, al mes eran unos esqueletos. No les daban de comer y no los dejaban dormir, nada más. Entonces, el primero que quiere que termine una lucha es el soldado. No es la gente que está afuera, es la gente que está luchando. Yo he visto otras películas de jóvenes muy entusiastas que quieren ir a la guerra a servir a su país. Cuando están ahí, ya no están tan seguros de lo que estaban haciendo. Porque empiezan a ver morir a sus amigos, empiezan a ver morir a otras personas, su mente queda traumatizada para siempre. Los soldados no quieren quedarse en la guerra, los soldados quieren paz para que se termine la guerra. Y eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, estos versículos para mí son de mucho ánimo, porque en realidad a mí Dios también me habló al corazón para poder llegar a confiar en Cristo. Yo no tenía interés en Él, jamás. Sí quería consuelo, sí quería que mis problemas se quitaran de alguna manera. Y sí éramos muchachos muy rebeldes y que teníamos muchos problemas y que no morimos por la pura gracia de Dios, por tantas cosas que hicimos mal. Pero Dios un día habló a mi corazón, no una vez, no dos veces, muchas veces estuvo persiguiéndome, hablándome una y otra vez. Y a pesar de que yo lo estaba rechazando una y otra vez, un día me atrapó y me habló el corazón. Me consoló y me hizo conocer a Cristo para salvación. Así fue. Y no sé si es tu misma historia, pero por lo menos a mí sí me tuvo que hablar muchas veces porque tengo la cabeza y el corazón muy duro. Pero a otras personas veo que les habla una vez y con eso es suficiente. Yo creo que hay diferentes tipos de corazones. Y hay corazones más duros que otros. Y hay corazones que tienes que romper con un cincel. Y hay otros que son como el diamante que tienes que darles varias veces. Así era yo. Pero Dios, igual que Israel, me habló al corazón. Y también me dijo, tu lucha ha terminado. Ahora, la batalla aquí espiritual no ha acabado todavía. Va a acabar cuando esté con Cristo. Pero mientras tanto, mi lucha con Dios terminó. Y de ser yo enemigo de Dios, ahora soy reconciliado con Dios y tengo paz con Cristo. Ahora, hablando un poquito más de la consolación. ¿Quién es el consolador? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Es buena la respuesta o es una respuesta a medias? Pues es muy buena la respuesta, pero no es la respuesta completa. Porque cuando Cristo se fue, dijo, les enviaré otro consolador. Quiere decir que es otro de la misma clase, los dos son Dios, pero hay otros consoladores. Dios el Padre también es consolador. Sin Dios el Padre no hubiera enviado a su Hijo, no tendríamos consolación. El Espíritu Santo es el consolador también, o el fortalecedor. Pero ¿sabes qué? A veces no pensamos quien efectuó realmente la consolación fue Cristo. Él fue quien la efectuó. Sin Él no tendríamos ningún consuelo. Y déjame comprobártelo. Vamos aquí, y dejen su dedo ahí en Isaías porque vamos a regresar. Pero vamos aquí al libro de Lucas, capítulo 2. Y para mí, este es uno de los pasajes más emocionantes de toda la Biblia. Yo no sé, quizás a ti te ha emocionado mucho un pasaje como lo que se dice de Sansón, o David venciendo a Goliat, o otras conquistas que hicieron los judíos a otras naciones, o el libro de Daniel. Hay muchos pasajes emocionantes, pero para mí este es uno de los pasajes más emocionantes de la Biblia y no tiene nada que ver con guerras. Tiene que ver con un viejito, o con un par de viejitos. Pero solamente vamos a ver lo que dijo un viejito. Y este viejito se llama Simeón. Y está a punto de morir por su edad avanzada. Versículo 25, vamos a empezar ahí. Lucas 2:25, y dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba, y ahí está la palabra, la consolación de Israel. Y por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. ¿Qué estaba esperando este hombre? La consolación de Israel. ¿Y quién estaba sobre él? El Espíritu Santo. Ahora, este es un hombre que conoce bien su Biblia. Este es un hombre que leyó Isaías 40. Y este es un hombre que sabe que Israel va a ser consolado. Pero quiere ver la consolación. Y el Espíritu le revela, antes de que te mueras, déjame decirte algo bien emocionante. Vas a ver la consolación hecha carne. Sí, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y podemos decir, la consolación se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este hombre viejo, a punto de morir, quizás ya medio ciego, como una momia, como mi tío a lo mejor, o como otros, o como yo, ya también ya ni veo muy bien, está en sus brazos recibiendo y viendo físicamente al Consolador. 27, movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, ¿conforme a qué? A tu palabra. Él sabe que la palabra de Dios está cumpliendo y que porque se cumple la palabra de Dios puede tener consolación, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces Cristo es el consolador hecho carne y también es la salvación de Dios hecha carne, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y lo que está diciéndoles aquí es, mira, este es el Consolador, un niño. Parecería que sería imposible para un niño ser la consolación de un pueblo. Un niño que además iba a morir porque una espada iba a traspasar su propia alma. Pero fue precisamente el poder de Dios que no permitió que este niño fuera muerto antes de tiempo, sino en el tiempo correcto, cuando era adulto, y fue a la cruz a morir por los pecados. ¿Sí? Para lograr nuestra consolación, él tuvo que morir en la cruz. Pero para hacer efectiva la consolación, él tenía que resucitar de entre los muertos. Porque un Cristo muerto no puede consolar a nadie. Pero un Cristo vivo puede consolar. Y un Cristo vivo puede regresar, y va a regresar un día, a arreglar todos los asuntos. Primero para su iglesia en el rapto, y después para Israel en su segunda venida, para establecer su reino de justicia y paz. Es lo que dicen los profetas de Dios. Y el otro día estábamos en una plática con otra iglesia en México, y les dije, mira, lo que necesitamos hacer nosotros es interpretar las escrituras como las interpretaron los profetas. Y como las interpretaron los hombres del Nuevo Testamento que conocían las escrituras de los profetas. Y si tú quieres saber quién es el Consolador y qué va a traer para los gentiles, luz, porque estábamos viviendo en oscuridad, y qué va a traer para Israel, gloria, entonces, pues, dile a Simeón, vea los libros de Simeón, vea el libro de Lucas, saca el comentario, y pregúntale a Simeón, ¿quién es el Consolador? ¿Quién es el Salvador? ¿Qué trae a nosotros los gentiles? ¿Qué va a traer para Israel? Ahí está la respuesta. No está tan complicado. Pero a veces vemos un montón de libros y de cosas que no sirven para nada. Algunos son buenos, no digo que no. Y estamos interpretando la Biblia con personas que no tienen la verdad. Pero la Biblia nos dice la verdad. Esto es lo que viene. Este es el Consolador. Cristo es el Consolador. Y yo creo que podemos hablar todo el día de la consolación, pero tenemos que seguir avanzando aquí. Y también tengo unas preguntas para ustedes esta mañana. Y la primera pregunta es, ¿has recibido tú la consolación? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Sientes que Dios te está hablando hoy para que seas consolado por el único que te va a consolar eternamente y no por las cosas que el mundo ofrece? Porque este mundo te va a tratar de consolar de maneras temporales todo el tiempo. Y sí, nos da muchas aspirinas todo el tiempo, ¿no? Te da algo de alegría, te da un coche bueno, te da una buena escuela, o un buen trabajo, o te hace llegar a este país, cuando muchos no pueden llegar, te consuela un ratito. Pero ¿cuánto dura ese consuelo? Si Dios está hablando a tu corazón como habló el mío, quizás te ha hablado muchas veces y no te has humillado a Cristo. No has aceptado una consolación que es gratis, a un consolador que es gratis para ti, costoso para el Padre que lo mandó a la cruz. Si estás sintiendo que Él te habla, pues confía y recibe esa consolación gratis, porque quizás no hay otro día. No sabes, no tienes garantía de vivir un día más. Si vivimos aquí, como decían hace rato, es por pura gracia de Dios. Porque para como somos, nadie debería existir aquí ya. Pero la otra pregunta es, si ya tienes la consolación que Cristo te ha dado, y esta pregunta no te la hago para que dudes de tu salvación, sino para que te pongas a pensar, ¿estás dando la consolación a otros? ¿O estás criticando al creyente de lado? ¿O estás criticando al incrédulo, que es un borracho, que es un homosexual, o que es cualquier otro pecado, en lugar de darle la consolación? Porque la consolación no solamente es para recibirla, es también para darla. Y si no lo estás haciendo, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿has recibido la consolación? Es una pregunta seria. Y lo que puedes hacer es decir, pues voy a empezar a hacerlo hoy. En lugar de criticar al que no anda bien, o criticar al incrédulo, voy a consolarles, voy a hablarles de Cristo, voy a orar por ellos. Eso es dar consuelo a otros. Y tengo algunos ejemplos buenos, ¿no? Por ejemplo, mis sobrinas que fallecieron en el accidente. Pues ahí está su papá queriendo 5 minutos con él, pues con el que propició todo el accidente. ¿Para qué? Para orar con él y hablarle de Cristo. Ahora, ¿esta persona cómo era o cómo sigue siendo? Borracho, drogadicto, irresponsable, tiene felonías por todos lados. Y uno podría decir, este no tiene perdón de Dios. Pero ¿sabes qué? Te garantizo que nadie aquí, ninguno de los que estamos aquí, somos mejor que él. Ninguno. Simplemente a veces no hemos tenido la oportunidad de llegar a esos extremos de pecado y destruir vidas. Pero tenemos el mismo corazón podrido que tiene este hombre. Y en lugar de ellos de estarse queriendo vengar, muestran el Espíritu de Cristo por gracia. Porque quizás uno dice de afuera, no, yo no podría. Pero cuando sucede esto, Dios te da la gracia. Como está dándolo a ellos y está consolando a otras personas. O mi mamá, y tengo muchos ejemplos, pero nos pasaremos aquí toda la mañana. Cuando murió mi papá, ella estaba consolando a la gente que llegó al funeral. Y hasta me dijo, ¿sabes qué? Ya me da vergüenza. Pues, ¿de qué, mamá? Pues van a pensar que no quería a tu papá. Todos están llorando, menos yo. Y sí, ella lloró después, pero en ese momento Dios le dio la gracia de ser de consuelo a otras personas que están sufriendo por la muerte de mi papá, quien por la gracia también, igual que ella, llegó a confiar en Cristo un día, porque alcanzó la consolación gratuita que Él ofrece. Pero eso es dar consolación. Ahora tenemos muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? El de Cristo. Está en la cruz. ¿Recuerdan las palabras que dijo desde ahí? Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. ¿Cómo lo habían tratado? Pues ya en la mañana dijeron. Una corona de espinas, esculpido, maltratado, latigueado, rechazado. Los apóstoles también estaban como que no sabía qué estaba pasando en sus cabezas. Y él todavía dice en la cruz, yo soy el consolador. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, le he dicho este versículo a algunas personas y me dicen, pero ¿sabes qué? Yo no soy Cristo. Yo no puedo hacer eso. Pues tenemos a Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Lo mismo, lo están apedreando. ¿Y qué dice al final? Padre, no les tomes en cuenta tus pecados. Difícil, ¿verdad? No están en una situación cómoda. Quizás si estás en Acapulco o en una playa de las calurosas de aquí de Oregon, puedes decir desde ahí tranquilo en tu hamaca, ay, pues perdónalos, porque y con un refresco aquí, un Dr. Pepper o algo así, ¿no? O el que te guste. No digo una cerveza porque esas ya no está bien estar dando malos ejemplos, pero por ejemplo, Estas personas están en una angustia total. Cristo está en la cruz, golpeado, cansado, hambriento, sin ropa. Y desde ahí, ¿qué dice para sus enemigos? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo hizo Esteban. Entonces, sí, yo no soy Cristo. Pero Esteban me da un ejemplo de lo que hace Cristo en la vida de una persona y no tengo excusa para no consolar a otros. No tengo excusa. Esteban me deja sin excusas. Ahora imagínense ustedes, ¿quién está a los pies de Esteban? Escuchando todo esto. ¿Quién? Pues está Saulo de Tarso, ese es Pablo. ¿Qué hubiera pensado Pablo si Esteban lo maldice? ¡Ay, mata a estos! Acábalos de una vez. ¿Qué hubiera pensado Pablo? ¿Me hubiera confiado en el mensaje que damos? Pues como mi esposa, ¿no? Cuando voy manejando y a veces me molesto con el que viene manejando mal y le digo algo y después me dice automáticamente, ah, sí, pues ahora háblale de Cristo. Pues ya me deja avergonzado totalmente, ¿no? Y sí quiero hablarle de Cristo, pero pedirle disculpas primero por lo que le dije, por lo que hice. Pero así es. Si no estamos consolando a otros, no podemos decir que estamos haciendo la obra de Cristo. Tenemos que hacer este ministerio de la consolación efectivo y real en nuestras vidas. Entonces, Cristo es la consolación de Dios. Versículo 3. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad, calzada para nuestro Dios. Ahora, ¿de quién se dice esto en el Nuevo Testamento? De Juan el Bautista, ¿verdad? Y este versículo nos dice varias cosas. Este versículo nos habla de la primera venida de Cristo. Y lo que nos está diciendo primeramente es que este hombre viene del desierto. Ahora, es un hombre nada elegante, nada formal, muy tosco en su cara, muy brusco, no come comida normal, come langostas y miel silvestre. Quizás hay que tratar de saber si así se alivia el estómago, en vez de tanta cosa que nos metemos. Pero es un hombre fuerte. ¿Y por qué viene del desierto? Siempre me preguntaba yo, ¿por qué del desierto? Porque las realidades físicas que está viviendo él reflejan una realidad espiritual de las personas a las que va a hablar. Y para que Cristo llegue a tu vida, tienes que reconocer que tu vida es un desierto. No tienes ningún fruto. Es una vida desolada y desesperada. Y necesitas que esta voz te diga quién es Cristo. ¿Y sabes quién es Cristo? Es el Dios que también se hizo carne. Porque dice aquí, calzada para nuestro Dios. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios. Juan el Bautista dice, yo les voy a presentar a Dios en la persona de Cristo y voy a preparar el camino. Pero para preparar el camino, necesitan reconocer ustedes también que su vida es un desierto, que sin Cristo no tienen nada, para que vean que con Él pueden tener algo bello, un valle, unas flores, cosas que antes no tenían, porque vivimos en un desierto. Ahora, de la primera venida pasa a la segunda venida. Esto hacen los profetas constantemente sin darnos muchos detalles. Pero aquí nos da la segunda venida en su etapa final. Y dice, todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces, su primera venida llegó con una invitación de autoridad, pero una invitación agradable. Allánenlo. En su segunda venida, estas palabras son puros imperativos. O sea, son mandatos de lo que va a hacer. Y lo primero que dice es, todo valle sea elevado. ¿Cómo es un valle? Pues ustedes viven aquí en valles, muy bonitos. El valle se ve hacia abajo. Cuando el valle lo elevas, ¿cómo queda? Al mismo nivel. Todo monte y collado, vuélvase llano. Entonces, bajas los montes. Nos está hablando de un lugar plano. El terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Entonces, es un lugar donde podemos tener una visión completa. 5. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Muy interesante lo que pasa aquí. y no lo había visto hasta esta vez que lo enseñé últimamente. Cuando todo queda plano, tu vista alcanza a ver lugares inimaginables. Ahorita por la curvatura de la Tierra, según los expertos, dicen que podemos ver hasta 40 millas, más o menos. Después ya nos tapa porque va dando la vuelta. Pero si ustedes lo piensan bien, cuando ven el cielo en línea recta, alcanzan a ver distancias que no tienen ni idea de qué tan lejanas son. Casi son infinitas. Por ejemplo, podemos ver la galaxia de Andrómeda. ¿Saben a qué distancia queda de aquí? 2.500 millones de años luz. ¿Sabes cuánto es un año luz? 6 billones de millas. Y tu ojo puede ver eso. Yo nunca lo había pensado. Yo digo que tengo mala vista, pero he visto la galaxia de Andrómeda. He visto estrellas. ¿Ves el Sol que está a millones de kilómetros de aquí también? Porque tu vista es recta. Ahora, cuando ves esto, muchas gentes piensan, no, pues ahora que regrese Cristo para que todo el mundo lo vea, pues vamos a necesitar de nuestros teléfonos celulares que aparezcan en la pantalla o de una televisión. Pero déjame decirte que esto es literal. Cuando Cristo venga y su gloria sobrepasa a toda su creación, no va a haber ningún obstáculo y todo ojo lo verá literalmente. Así como puedes ver esa estrella a millones, o esa galaxia a millones de kilómetros, vas a poder ver a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo supera en gloria a toda su creación. Él es el resplandor de su gloria. ¿De quién? De Dios. Lo vamos a poder ver y vamos a poder apreciar algo de la grandeza de Cristo, que es inmensa. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la consolación de Dios para nosotros, y Cristo es la gloria de Dios para nosotros. Mucho, pero infinitamente mucho mayor a toda su creación. Y si puedes ver una estrella, te garantizo que vas a poderlo ver a él con mayor claridad, porque va a opacar, literalmente va a opacar cualquier tipo de luz que hayas visto jamás. Algo muy, muy impresionante. Ahora, hablando un poquito de la gloria de Dios, en cuanto a nuestra salvación, y que Cristo es la gloria de Dios, no vamos a ir al pasaje, pero Juan, el apóstol, cuando está relatando su evangelio, lo está redactando, ahí en el capítulo 12, versículo 41, está hablando de Isaías, de lo que Isaías vio en el capítulo 6 y en el 53, y dice, y esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Y vivió para contarlo. Vamos aquí al capítulo 6, y dejen ahí en capítulo 40. Vamos a leer unos versículos del 1 al 7. Y vamos a ver a Cristo en su gloria. Algo totalmente sorprendente y lleno de gracia. Para mí este es uno de los pasajes más llenos de gracia que existe en toda la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque este profeta pudo ver la gloria de Cristo y vivir para contarlo. De otra manera, hubiera desaparecido. Capítulo 6, versículo 1 dice, en el año de la muerte del rey Usías, o en otros libros se llama también Azarías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Ahora, cuando tú ves esta ropa, esta es la ropa de un rey. Y más adelante va a decir que él vio al rey. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Ahora esta palabra serafines quiere decir literalmente quemadores. Son seres de fuego. Seres indescriptibles para nosotros. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera estos seres puros pueden ver el rostro de Dios. Se lo cubren. Hacen todas sus funciones sin voltearlo a ver. Porque la gloria de Dios es impresionante. Ninguna criatura puede verla y seguir con vida. Ni aun estos seres puros, mucho menos un humano. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Un buen himno del cielo. Un buen himno para aprender. Llena está toda la tierra de su gloria, aunque no se den cuenta ustedes humanos. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo para no poder ver. Algo impresionante. Entonces dije, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿A quién estaba viendo él? Él está viendo a Cristo. Pero la Biblia enseña que la salvación es por gracia, no es por obras. ¿Ustedes encuentran algún defecto en los escritos de Isaías acerca de su persona? ¿O escuchan que alguien dijo algo incorrecto acerca de este profeta de Dios? Yo no. Pero aún así, él reconoce que es pecador frente a Dios. Y reconoce que si puede estar cerca de él es por gracia. La salvación nunca es por obras, es por gracia de Dios. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Un ser de fuego. No puede ni siquiera tocar él mismo las llamas de este altar. ¿Y sabes por qué? Porque la ofrenda que está en ese altar es santa, santa, santa. Totalmente diferente a toda su creación, incluyendo los serafines. Y lo que está viendo Isaías ahí es a este rey en ese altar ofreciéndose por sus pecados. Por eso le dice, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. De otra manera no podía. Ahora imaginen la escena ustedes. Un carbón de ese altar, a esa temperatura, con esa pureza, tocando sus labios. ¿Qué hubiera pasado? ¿No es un fogazo de los que te salen de repente? No, es tanta la temperatura que con solo tocarte te desintegra. No puedes aguantar. Pero es porque él se sacrificó por él, este rey, el rey de Israel, el rey del universo, se está sacrificando por él para que él pueda estar en la presencia de Dios. Vivió para contarlo. Y nos lo cuenta aquí. Y prefigura el altar de la cruz. Y si tú no has recibido la consolación de Dios y no te puedes acercar a Dios, déjame decirte que la única manera de acercarte a Dios es como la manera que se acercó a este profeta. Es hasta que Él quita tu iniquidad y perdona tu pecado. De otra manera, quedas muerto en la presencia de Dios y Dios no tiene ningún cargo de conciencia, ni tiene la culpa tampoco, porque tú eres un pecador. Y si aún estas criaturas ni siquiera podrían acercarse a Dios ni verlo al rostro, menos tuyo. Isaías es consciente de lo que está pasando ahí, pero Isaías también es consciente de que ha sido perdonado su pecado y quitada su iniquidad. Y puede acercarse con confianza a Dios ahora, a través de la sangre de Cristo, que fue al altar. Y si el altar tampoco es el lugar donde te casas. Para mí siempre es muy chistoso cuando la gente dice, yo me casé y me llevaron al altar. Pues sí, parece un sacrificio después de unos años de estar viviendo con la pareja, pero no es nada que ver con un altar de estos. Un altar siempre es para presentar ofrendas a Dios. Y este es un altar que no está en la tierra. Este es un altar que está viendo Isaías y está viendo hacia la cruz y está viendo hacia el perdón de sus pecados definitivos. Quitada toda su iniquidad, como decían en la mañana. No hay culpa para el que está en Cristo Jesús. Ese es el gran altar. Entonces, Cristo es la gloria de Dios también. Y finalmente, Cristo es la palabra eterna de Dios. Y Juan dice por eso, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es el Verbo? Pues es la palabra de Dios, la palabra que estamos leyendo aquí. Se hizo carne, se humanó, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Porque si hubiera llegado lleno de juicio, como va a llegar un día, nadie va a sobrevivir a eso. Y todos merecemos juicio. Pero Él llegó para darnos gracia y se hizo carne. Y lo que dice aquí, en el versículo 6 en adelante del capítulo 40 de Isaías, con esto vamos a terminar. Una voz dijo, clama. Ahora, la primera voz es una voz de invitación. Que está haciendo Juan. Preparan en el desierto el camino al Señor. El único camino a Dios es Cristo. La única consolación es Cristo. La única gloria de Dios es Cristo. Ahora dice, una voz dijo, clama. Esta palabra clamar es diferente a la primera. Esta es una palabra de urgencia. El sentido es urgente. Ahora, cuando tú lees esto, como lo vamos a leer ahorita, la verdad es que no es nada difícil de interpretar. No es una profecía de aquellas que dices, ay, jole, ¿y ahora de qué está hablando aquí? Algo muy sencillo. Y mira lo que dice. Una voz con urgencia clamó. Literalmente es lo que está diciendo. Entonces él respondió, pues qué declamar, qué es tan urgente. Toda carne es hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Difícil, ¿verdad? Muy fácil. Todos han ido al campo, o todos a lo mejor tienen un jardín en su casa, y saben con qué tanta frecuencia tienen que quitar sus flores. ¿Por qué? Porque las flores no duran mucho tiempo. Se marchitan. Cambia la estación y tienes que cambiar las flores, o se mueren automáticamente. Entonces, cuando uno ve esto, y cuando está diciendo esto, dice, ¿por qué tanta urgencia? ¿Y saben por qué? Porque la verdad es muy fácil entender la ilustración, pero es muy difícil entender que se trata de nosotros. Porque pensamos que somos la gran cosa y que vamos a durar para siempre y que todo lo que tenemos no lo vamos a llevar y que todos los esfuerzos que hagamos son nuestros y van a perdurar y que nuestras ideas van a seguir adelante y que nuestros pensamientos van a perdurar por muchas edades. Y Dios nos dice, déjame te digo la verdad. Eres como la flor del campo. No duras mucho. Y hasta recuerdo el 14 de febrero, porque yo odio regalar flores. ¿Y saben por qué? Porque no duran. Lo siento que gasto mucho dinero, aunque sí a las mujeres les gustan las flores. Siento que gasto mucho dinero para que no dure. Entonces le regalé a Carla unas flores de plástico el 14 de febrero. Pero sí tenían unas luces y osos y cosas padres ahí. Entonces sí me dio un beso. Y todo por el regalo, y le dije, bueno, pues te voy a cobrar un poquito más que un beso por esto. Pero mucha insensibilidad de mi parte, ¿verdad? Regalar flores de plástico, aunque a ella le gustaron. Mi hija Paola, cuando se graduó de la primaria, fue. Era la única niña que traía un adorno con unos cactus. Todas las niñas traían sus flores bien padres. Paola traía un, pues no estaba fea, era una olla de barro, y tenía unos cactus ahí con un paisaje, y sale Paola así en su foto. Pues es que los cactus no se mueren, hija. Pero como que a ella no le gustó mucho la idea, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea después de todo esto que parece chistoso? Que las flores no duran. Yo sé que las flores no duran. Ustedes saben que las flores no duran, aunque les gusten a las mujeres las flores que no duran. Quizás porque no les gusta mucho que dure tan poquito el amor y quieren más amor todo el tiempo. Pero la realidad es que cuando habla de nosotros, acerca de cómo somos, como una flor del campo, no nos gusta la idea. Eso sí se nos hace bien difícil. Y nadie tiene la expectativa de morir al rato. Todo el mundo piensa que va a vivir, que va a terminar su carrera, que sus hijos se van a casar, que va a tener una familia de ensueño. Y Dios nos dice, no inviertas aquí. Invierte en lo que es eterno. Invierte en mi palabra, porque todo aquí se acaba. La segunda cosa que nos cuesta mucho trabajo, o es difícil para nosotros de entender, es que la palabra de Dios dura para siempre. Parece mentira. Cristo es la palabra de Dios y es eterno. No se acaba. Y su palabra, que van juntamente, no tiene ninguna separación Cristo de su palabra, es eterna. Pero nos cuesta trabajo. Entonces, cuando nos dice, consuela a otros, pero eso, ¿qué caso tiene? No dura. Pues es eterno. Si tú consuelas a una persona, si le ayudas a captar quién es Cristo con tu vida, eso va a ser para la eternidad. Si la palabra de Dios te dice, no inviertas mucho en este mundo, ay, pero Dios, yo creo que ahí habemos nuestras excepciones. No, cada cosa que nos dice la Biblia dura para siempre. Lo que nosotros decimos no dura nada en comparación. Pues creamos a Cristo, creamos su palabra. Cristo es el consolador, Cristo es la gloria de Dios, Cristo es la palabra eterna de Dios y nos quiere consolar. Y nos está diciendo con una llamada de invitación, reconoce que tu vida es un desierto y que solamente conmigo puedes tener vida. Reconoce que yo soy la gloria de Dios, una gloria que no tienes ni idea qué tan grandiosa y esplendorosa es. Y reconoce que solo mi palabra es eterna y no inviertas tu vida en cosas que no duran. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estos profetas que nos hablan al corazón. Y te pido, Padre, que salgamos de aquí con una actitud cambiada. Empezando por mí, Padre. Que pueda consolar a otros, que pueda mostrarles la gloria de Cristo y que me aferre cada día a la eternidad de tu palabra. Gracias, Padre, por el interés que tuviste en salvarme y gracias porque lo lograste. Gracias porque la salvación llegó a mí por gracia y por la consolación del Consolador que murió por mí en la cruz. Bendito seas por Cristo. Amén.